En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:32. Se está desarrollando desde el miércoles pasado la Feria Internacional del Libro en Montevideo. Eso hace que, entre otras cosas, se presenten un montón de libros nacionales. Se entregaron el pasado sábado los premios Bartolomé Hidalgo y también nos visitan escritores extranjeros. Es el caso del filósofo Tomás Abraham, que está aquí en Montevideo para presentar hoy a las 8 de la noche en la feria La Lechuza y el Caracol. Tomás, bienvenido.
Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En realidad, alguien se imagina, Tomás se tomó el avión, bueno, o el barco que cruza el río, lo que sea, y llega acá, pero no, viene desde Colonia, lugar al
cual... Sí, paso bastante tiempo ahí. ¿Sí? Es raro que a uno le digan extranjero acá, por ¿sí? ser argentino. Sí, es raro.
Pero extranjero. En Colonia, sobre todo, es raro porque la cantidad de argentinos que encontrás es enorme.
Pero, por ejemplo, si hay un uruguayo en Buenos Aires, no es extranjero.
¿Qué viene a ser? ¿Un oriental?
No, uruguayo.
Bien.
Pero no es extranjero, es uruguayo, que no es lo mismo. Pero acá soy extranjero.
Y que somos tan pocos, cualquiera que venga de afuera, Tomás, hay que poner una distancia. ¿Y qué cosas encontrás en Colonia? ¿Qué cosa tenés ahí en Colonia que te lleva a ir y venir?
Y hace más de 25 años que tengo mi casa allá. Y primero, que me lo hizo conocer mi mujer, la belleza. Es un lugar sumamente bello. Ahí es una gran belleza. Natural, por las playas y los árboles, y después la ciudad, el pueblo-ciudad. Una gran belleza. Y eso fue lo primero que me impactó. Y después la gente. No es que después la gente, después conocí a la gente.
Claro.
Y para un argentino porteño llegar a Colonia es como ir a un sauna, más o menos, a un spa, porque todo, no solamente baja de velocidad, que es cierto también, porque uno viene con un envión y ahí se da cuenta que las cosas van a otro ritmo. Es otro estilo de vida, otro tipo de respeto. Eso a mí me agrada mucho. A muchos porteños les agrada mucho venir a estas zonas, a pesar de ser porteños, digo. No dejan de ser porteños,
sí, sí.
Pero les agrada mucho porque es como un bálsamo, es otro tipo de respeto, de... Otra cosa, hizo todo ese conjunto natural, belleza, etcétera, hizo que yo pase largas temporadas ahí, que trabaje allá, que escriba ahí, sí. Bien. Así que vengo de Colonia.
¿Y sí. alguna costumbre local que digas, chau, me engancha?
No tomo mate.
No tomas mate.
No, no, como chivito.
Bien, eso está bien. Es una
y ayer hice una especie de autocrítica porque siempre fui muy crítico respecto de la mostaza de la pasiva.
Y muy rica.
Bueno,
para vos no tanto.
Puede ser opinable.
Sí, sí, claro. Es una cosa que los uruguayos.
Vengo de Argentina donde nada es opinable, todo es sí o no. Pero ayer estoy revisando. Voy a tener que volver.
Yo creo que pasa como con la nacionalidad de Gardel, que has afirmado más de una vez que es uruguayo.
Eso me ha costado un par de insultos más.
Lo sé, pero Tomás, es casi como meterte con la mostaza la pasiva como con la nacionalidad de Gardel.
Bueno, yo lo lamento mucho, pero no estoy criticando el alma uruguaya. Ahora, si está en una mostaza, no lo podía prever, pero respeto el fútbol uruguayo, un montón de cosas. Pero en términos de mostaza, yo soy muy afín a la mostaza. Es un asunto que estoy revisando, por lo menos estoy en un tiempo de espera.
Bien. Hablemos ahora de La Lechuza y el Caracol, este contrarrelato político. ¿Por qué dijiste esos dos animales? Para un filósofo está claro por qué la lechuza. ¿Por qué caracol?
El caracol no está claro para los filósofos porque es algo que yo leí en algún texto perdido, que no volví a encontrar. El caracol es el animal, es raro llamar animal a un caracol, pero lo es, pobre. Pobre, tampoco sé por qué es pobre, el caracol tiene lo suyo, por ejemplo, lleva la casa encima. Y así se denominaba un poco, según algunos, el de los cínicos griegos, Diógenes es su gran mentor, que andaban por la ciudad prácticamente desnudos, lo único que tenían como abrigo es el barril en el cual Diógenes estaba metido, esa era su casa, como el caracol que lleva todo puesto. Como estos cínicos griegos, que nada tiene que ver con el cínico de hoy. Los cínicos griegos hacían como un voto de pobreza, no de castidad, porque eran bastante chanchos, pero digo, llevaban todo puesto y el caracol queda ahí en el bestiario de la filosofía, que es muy amplio en términos de animales, como el animal de los cínicos. La lechuza, sí, es el de Atenas, el ave que vuela al anochecer y que ve de noche, ¿no?
Bien. Y ahí tiene una bajada que dice contrarrelato político.
Sí.
Si hay un contrarrelato, sí, Tomás, de origen, hay un relato. Y mucho se habla de Argentina, del relato. Por ejemplo, de cómo inventar o reinventar una historia.
Sí, la palabra relato la instala el kirchnerismo. Yo en general uso mucho la palabra contra. Escribí cosas que se llaman la contraopinión. No porque sea un contrera, sino porque me parece que a los discursos del poder, por algún lado, se fisuran y hay que escuchar un poco ciertas cosas. El relato es una palabra inventada por el kirchnerismo, sustituye a la palabra ideología, un poco en desuso después de la caída del muro de Berlín. No deja de ser político el relato, pero pretende ser al mismo tiempo cultural. Es una revisión de la historia argentina y una legitimación de los que ahora ocupan el poder. Y tiene sobre la base una serie de íconos que reivindica en la larguísima vieja historia de lo que se llama en Argentina revisionismo histórico, en donde ciertas contrafiguras, de acuerdo a una historiografía llamada, entre comillas, liberal, han sido relegadas, ahora nuevamente entran al panteón, como el tirano Rosas, tirano, yo lo sigo llamando tirano, me permito. Es decir, hay tiranos que siguen siendo tiranos. Y después, contra Sarmiento, que es un liberal, eso son cosas de la Argentina. Algunos caudillos, pero todo eso que es del siglo XIX, en el siglo XX, tiene como figuras principales a Evita, no tanto a Juan Domingo Perón, que está medio relegado también, y el movimiento setentista de lucha armada, que en Argentina fue una enorme tragedia para todas partes. Entonces, reivindican ese relato diciendo que los Kirchner son la continuación de la gesta emancipadora nacional que empieza con San Martín y termina con Cristina Fernández. Y Néstor es el héroe anterior a Cristina Fernández. En la Argentina, según este relato, estamos viviendo la resurrección del espíritu revolucionario y un movimiento de emancipación nacional liberacionista que sigue como compañeros de viaje a Chávez y un poco más relegado Ecuador, y el único serio que me parece que es el boliviano Evo Morales, porque ahí realmente hay una reivindicación real, étnica. El resto me parece bastante demagogia y populismo del malo, y estamos viviendo en Argentina una gesta de liberación, de emancipación, del cual hay algunos ciudadanos de ahí que no nos damos cuenta.
Bien, pues en un momento lo explicás, Tomás, decís, el problema es que cuando Kirchner llega al poder llega de la mano de Duhalde. ¿Cómo liberarse de Duhalde, que podía quemar, que esté bien? Dice, bueno, tengo que empezar a armar el relato porque tengo que contar mi propia historia.
Sí, hay algo muy sensible en la sociedad argentina, como en la uruguaya, como en nuestras sociedades, fue lo que pasó durante la dictadura, ¿no? Entonces, Kirchner, en el año 2004, inaugura el Museo de la ESMA, llamado Museo de la Memoria, y anula el indulto de Menem a las fuerzas militares, cosa que acá se hizo una consulta y quizás se haga otra. Sigue siendo un tema en Uruguay, por lo que tengo entendido. Y allí reabre los juicios y se empiezan a juzgar a jerarcas y oficiales de las fuerzas militares. Ya Alfonsín, en el año 84-85, había hecho un juicio a la jerarquía mayor de las fuerzas militares, y después, como en ese momento, en los años 80, el ejército argentino estaba armado todavía y con poder de golpe de Estado, hizo la ley de obediencia debida, y después Menem hizo el indulto. Lo que hay que considerar en Argentina, que es algo que está absolutamente censurado, es que Menem, con el indulto, dividió a las Fuerzas Armadas. Y gracias a la división de las Fuerzas Armadas, el último intento de golpe de Estado en Argentina, que fue en enero de 1991, por Mohamed Ali Zain el Din, que tenía vistas a hacer un golpe de Estado, un personaje sumamente siniestro, Menem lo derrotó, lo encarceló, porque no tuvo a todas, era el sector cara pintada, no tuvo a todas las Fuerzas Armadas atrás, y desde ese momento, 1991, que no hay posibilidad de golpe de Estado en la Argentina. Es decir, el indulto cumple una doble función. Kirchner abre los juicios a los criminales de Estado. Lo siguen todas las organizaciones de derechos humanos, es decir, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y la asociación también Hijos. Allí se empieza la primera versión de relato hablando de la juventud maravillosa. Es decir, no solamente reabre los juicios de Estado a los criminales, Las organizaciones guerrilleras están absolutamente amnistiadas, a pesar de que hubo secuestros y asesinatos durante la democracia, cuando vino Perón. Y empieza el relato con la juventud maravillosa, es decir, los años 70, que fueron los años de la lucha armada, en una Argentina que no tenía antecedentes de gobierno democrático republicano, porque Argentina vivía bajo proscripción dictatorial desde la caída de Perón. Un Perón que también encarceló adversarios, y una Argentina que del año 30 en adelante estuvo gobernada por militares y por civiles tutelados por militares. Ese discurso de los años 70 se situaba en un contexto de guerra revolucionaria en distintos lugares del mundo, y en una Argentina sin ningún antecedente de construcción cívica y republicana. Hoy tenemos 28 años de democracia, de 1984 hasta ahora. ¿Para qué la hicimos si volvemos a los 70? Otra vez lo mismo, es decir, el mismo relato, la misma idea de que la política es una continuación de la guerra, la búsqueda permanente de enemigos que hay que eliminar, un clima político en el que se difama, se espía, se sacan legajos y fotos de cualquier tipo de gente en la medida en que es adversario mío, en la medida en que yo estoy protegiendo a alguien, escondo los legajos, escondo las fotos, escondo las declaraciones, etcétera. Este tipo de clima político es lo que yo llamo relato, que tiene que ver con una relación con la juventud actual en relación a la juventud llamada maravillosa de los años 70, una idea de la educación, una idea de la relación del poder con los ciudadanos y con los adversarios, etcétera. Por eso lo mío es un contrarrelato.
Hacemos una pausa y al regreso, Tomás, te propongo hablar de los intelectuales que vos decís antes tenían un rol de mistificador en la sociedad.
Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:47, seguimos compartiendo el aire del espectador con el filósofo argentino Tomás Abraham. Estamos hablando de La lechuza y el caracol, libro que presenta hoy a las 8 de la noche en la Feria del Libro. Tomás, una de las cosas que decís allí en el libro es los intelectuales antes tenían un rol de mistificador, ahora quedaron en la Argentina de un lado o del otro.
Bueno, cuando el marxismo no tenía quien le dispute el lugar de la liberación mundial, Marx decía que la religión es el opio del pueblo, y los marxistas, Marx, desde el siglo XIX en adelante, una de las puntas de lanza de los neo-hegelianos hasta los marxistas y demás, era la crítica de la religión, y consideraban que las jerarquías del poder, la superestructura, en un lenguaje a veces religioso, a veces jurídico o a veces moral, manipulaban las conciencias para legitimar el poder de la burguesía. Esto era un poquito la historia. Hoy en día, aquellos que se reivindican de una línea teórica del mismo lugar se especializan en construir mitos, porque dicen que los mitos son necesarios. Y esto es una deriva un poco del peronismo, porque el peronismo como origen ideológico es más un nacionalismo. Y los nacionalismos, que son de derecha, por lo general, son anti-utopía, antifuturo, van al pasado, porque el origen de la patria, ¿no?, la cuna de los valores, la gesta revolucionaria del siglo XIX, van para atrás y tienen como incluso cierta afinidad con la sociedad colonial, contra lo inglés, contra lo norteamericano, etcétera. Entonces van hacia los arcaísmos y van hacia los pueblos originarios y van hacia lo étnico, por lo tanto van hacia el mito. Entonces eso ha quedado un poco picando en esta especie de intelectualidad marxisto-peronista, y tratan de construir un mito académico, porque finalmente los mitos han existido en la historia de la humanidad. Los griegos tenían mitos, en realidad tenían religiones. La religión es un mito. Algunos llaman al judaísmo un mito mesopotámico, Y el cristianismo es un mito del cercano oriente, es decir, por supuesto que tiene una función mítica, Dios, el hijo que nace de una virgen, etcétera. Mito y religión andan cerca. Lo que pasa es que la religión pertenece al mundo occidental, en un mundo racional, etcétera, y ha perdido la categoría de mito que se lo ha dejado los pueblos originarios precolombinos. Pero son mitos. Ahora, que intelectuales académicos, profesores de universidad, se reúnan para construir un mito, que es decir, una leyenda, que legitime un poder, entonces que crean un Nestornauta, ¿no? Y una Cristina que pretende llegar a la inmortalidad como Evita, y que por lo tanto usen los argumentos de tipo racional, filosófico y demás para construir mitos, es una función de un intelectual que no es intelectual, porque el intelectual, para llamarlo algo que yo creo que existe la función intelectual, no es que haya un intelectual en la calle, ahí va un intelectual. No, o va un médico, o va un periodista, o va un pastor, va un escritor, o va un físico. Pero que cuando cumple una función intelectual es que cumple una función crítica. Es decir, que tiene una relación con el poder tensa, y tiene una relación con las creencias legitimadoras que circulan en una sociedad tensa, que tiene incluso respecto de sus propias convicciones una relación tangencial, porque si cree del todo en aquello que piensa, en realidad deja de pensar, porque pensar significa necesariamente algo muy sano, que es la libertad, es decir, pongo entre paréntesis incluso mis convicciones, porque no tengo que perder de vista el aspecto crítico para que no se transforme en un dogma. Ahora, si hay un grupo de intelectuales que en nombre de la liberación nacional construye un mito en el que ellos no pueden creer, porque nadie que cree en un mito lo construye, lo hereda, lo recibe, nace en un mito. No, ellos fabrican mitos, ¿para quién? Para lo que llamamos en Argentina para la gilada, es decir, para los otros. Construimos un mito para que los otros crean. Bueno, esto en una terminología clásica, ¿sabe cómo se llama? Cinismo.
Bien. ¿Y en qué creen aquellos que crean lo que quieren que los otros creen?
¿En qué creen? Y como se cree hoy en día tanta gente, se cree a medias, ¿no? Es decir, por un lado, pudieron creer en la Corporación Cultural Nacional Argentina, derechos humanos, reivindicación de derechos humanos, gente de mi generación. Cuando le dicen Juventud Maravillosa del 70, dicen, bueno, me pongo de moda otra vez. En un momento dado de mi vida que estoy un poquito afuera, eso no me viene mal porque puedo despertar interés en las generaciones más jóvenes, en chicas también y demás, porque me transformo en un héroe, ¿no? Ahora, si me dan un despacho, me dan una secretaria y me dan un puesto y salgo en la televisión y tengo un canal y me convierto en mediático, entonces creo más, ¿no? Entonces uno va creyendo en la medida también de las conveniencias. Eso es un mixto. Yo no digo que la gente kirchnerista de la cultura lo haga por plata. Digo que la plata ayuda, pero que no lo hace por plata. Lo hace porque le conviene y porque tendrá su corazoncito nostálgico y todo eso que forma parte de un país sin duda en decadencia, ¿no?
El libro se llama La lechuza y el caracol, contrarrelato político. Su autor, Tomás Abraham, compartió estos minutos con nosotros y lo presenta, recuerden, hoy a las 8 de la noche en la Feria del Libro. Tomás, gracias por habernos acompañado.
Gracias por tu invitación.